Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 27 de marzo con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la vicepresidenta del Gobierno ha pedido a la Generalitat, a Juntos por el Sí, que rompa con la CUP esta mañana, la portavoz de los anticapitalistas ha liderado el asalto a la sede del PP en Barcelona junto a otros 30 radicales que exigían la celebración del referéndum de independencia. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, va a investigar los disturbios del pasado 11 de marzo en el casco antiguo de Pamplona por posibles delitos de terrorismo. Patricia Rossetti.
Sacos llenos de piedras, material pirotécnico y capuchas para no ser identificados. Arrojaron piedras y botellas contra los policías y se abalanzaron sobre ellos. Algunos resultaron heridos. Reventaron un cajero automático y quemaron contenedores. Estos disturbios podrían considerarse delito de terrorismo, señala la juez Carmen Lamela, que acepta la competencia tras la inhibición del juzgado de Pamplona. Y se considera terrorismo alterar gravemente la paz pública y subvertir el orden constitucional. Un delito de terrorismo en concurso con desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio y atentado. La magistrada pide todas las diligencias realizadas para acordar ahora las que sean necesarias. Por estos hechos, ante Kale Borroka, el 11 de marzo, en el casco viejo de Pamplona, fueron detenidos 3 jóvenes.
La Conferencia Episcopal Española quiere que la asignatura de religión sea evaluable e insiste en que cursarla es un derecho, Amparo Latre.
Apuntarse a religión es apuntarse a entender las claves relacionadas con la historia, la política, el arte, las costumbres y la cultura, pero sobre todo es un derecho de los padres, César Franco, obispo de Segovia.
Por tanto, no es un privilegio, sino que es un derecho. En razón de ese derecho, está estipulado que los centros educativos ofrecen la asignatura de religión, tienen obligación de ofrecerla, aunque luego es los padres o los alumnos los que libremente tienen opción evidente de libertad para escogerla.
Lo que no se evalúa, se devalúa. Y por eso, respecto al pacto educativo, el obispo ha manifestado que lo deseable es que la religión no deje de ser una asignatura evaluable.
Ciudadanos no descarta nada en Murcia, no desvela si va a apoyar la moción de censura del PSOE, admitida a trámite, contará Pedro Antonio Sánchez, investigado por el caso Auditorio. Hoy vence el plazo. Ciudadanos se pide al PSOE que no se atornille al poder sin pasar por las urnas y pide adelanto electoral y sobre otras elecciones. Las primarias ya tienen fecha en el PSOE. Serán el 21 de mayo entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción, Serena.
La provincia de ultramar de la Guyana se siente abandonada por la metrópoli y ha anunciado a partir de hoy una huelga general ilimitada que al menos ha servido para provocar la reacción del primer ministro, que ha anunciado que esta misma semana va a enviar a este enclave francés una delegación de ministros para escuchar sus quejas. Por otro lado, un grupo de personas cercanas a François Fillon ha enviado una carta a la Fiscalía para pedir una investigación sobre los lazos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, sugeridos por el libro escrito por 3 periodistas del Canard Enchaîné. El contenido de este libro le ha llevado a Fillon a decir que no le extrañaría tener los teléfonos pinchados. El ministro de Justicia ha calificado estos comentarios de fantasistas. Y la policía de Mónaco ha encontrado todo el botín robado el sábado en una joyería Cartier de la capital monegasca. Los cacos se habían llevado joyas por valor de varios millones de euros, según el fiscal, que no ha querido precisar la cantidad exacta. Han sido detenidas ya 4 personas y están a la busca de una quinta.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel ha seguido celebrando la inesperadamente abrumadora victoria de ayer en las regionales del Sarre. Merkel ha aconsejado al candidato socialdemócrata Martin Schulz que deje de coquetear con la izquierda radical y que se reoriente hacia una nueva gran coalición tras las generales de septiembre. La canciller cree que el Sarre demuestra que lo que los votantes quieren, ha dicho, es centro y estabilidad. Por lo demás, la Organización de Ayuda al Desarrollo, Oxfam, ha presentado hoy un informe en Berlín según el cual los bancos europeos están destinando sus grandes beneficios a paraísos fiscales. Oxfam reclama una tasa impositiva mínima internacional para grandes empresas, independientemente de donde esté la sede de cada una, sanciones contra paraísos fiscales y mayores obligaciones de transparencia para todos los sectores. Y la pasada noche ha tenido lugar un misterioso robo en el Museo Bode de Berlín. Unos desconocidos se han llevado la mayor moneda de oro del mundo. Es una pieza de 100 kilos de oro puro con un valor de $1,000,000, manufacturada en 2007 por la Real Casa de la Moneda de Canadá. dentro de una serie muy limitada. La policía trata de establecer cómo los ladrones entraron en el edificio situado en la Isla de los Museos y a menos de 100 metros de la casa de Merkel. Y el tiempo es oro, nunca mejor dicho, porque cada minuto que pasa es más probable que haya sido ya fundida y su rastro se pierda definitivamente.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El primer ministro italiano Paolo Gentiloni se reunirá con Donald Trump en Washington el próximo 20 de abril, una cita previa a la gran reunión del G7 en Taormina que, salvo sorpresa, se convertirá en el primer viaje a Europa del presidente norteamericano. Una simple frase, como prepara el niño que pasó a recogerlo en cuanto me deshaga de este muerto, cambió por completo la vida de Angelo Massaro y le llevó a pasar 21 años en prisión. La policía interceptó la llamada telefónica y pensó que el muerto era un cadáver de verdad, el de un desaparecido sin dejar rastro. Ahora los tribunales han demostrado su inocencia. Por otra parte, la dirección de la Sala Stampa Vaticana, en nombre de la Secretaría de Comunicación, ha emitido un telegrama publicado hoy en el Osservatore Romano en el que recuerda con afecto a la ilustre vaticanista Paloma Gómez Borrero y asegura su oración por ella. No es muy habitual que se emitan este tipo de condolencias por periodistas que hayan trabajado tantos años junto a la Santa Sede, lo que supone una muestra de cariño y respeto por parte del Vaticano hacia nuestra compañera.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Aquí hemos entrado en la semana clave. El miércoles es la fecha marcada en rojo en el calendario. Se va a activar ese artículo 50 del Tratado de Lisboa que da comienzo al Brexit. Pero antes, la primera ministra, Theresa May, continúa su gira por todo el Reino Unido para extender su mensaje de unidad. Hoy ha tocado Escocia, en pleno pulso independentista por parte de su gobierno. Se ha reunido May con la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon. Una hora ha durado ese encuentro entre ambas, del que no ha trascendido nada aún. Además, Scotland Yard ha confirmado que no hay evidencias de que Khalid Massoud, autor del atentado del pasado miércoles en Westminster, en el que fallecieron 4 personas, tenga vínculos con los terroristas del Daesh o con otras formaciones terroristas como Al-Qaeda. Y en Irlanda del Norte, el periodo de negociaciones para formar gobierno ha tenido que ser ampliado ante la falta de acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Si no se consiguiese en los próximos días ese acuerdo, los norirlandeses se enfrentarían a dos opciones, o nuevas elecciones o suspensión de la autonomía en favor del gobierno británico.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El Senado de los Estados Unidos interrogará al yerno del presidente Trump, a Jared Kushner, por sus contactos con el embajador ruso en los Estados Unidos. El interrogatorio tendrá lugar en el ámbito de la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones presidenciales. Kushner se reunió con el embajador ruso en los Estados Unidos en el mes de diciembre de 2016 en la Torre Trump en Nueva York. Luego el embajador pidió una nueva entrevista a la que acudió un enviado de Kushner. Según el New York Times, el yerno del presidente también se reunió con el director del Banco Estatal Ruso para el Desarrollo, un banco sancionado por la administración Obama tras la anexión rusa de Crimea. Según el portavoz de la Casa Blanca, el yerno del presidente comparecerá de manera voluntaria y no tienen nada que ocultar. Potencias nucleares como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido no asisten hoy a la reunión que se celebra en la ONU en Nueva York para lanzar un nuevo tratado de prohibición de armas nucleares. La embajadora estadounidense en Naciones Unidas, Nikki Haley, justificaba esta ausencia preguntándose si alguien creía que Corea del Norte iba a aceptar una prohibición total de armas nucleares. Y la compañía aérea United justifica la prohibición de embarque a 2 pasajeras por llevar leggings en que viajaban con tarifas especiales de empleados y que con esas tarifas debían seguir unas determinadas normas de vestimenta. Las 2 viajeras embarcaron finalmente en el vuelo de Denver a Minneapolis tras cambiarse de ropa.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
También se cambian de ropa para venir a la linterna los profesores de lecciones de conocimiento del medio, los profesores de Cono, que son Alcalde y Olcina. Hola, Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Buenas tardes, director de la revista Cubo, ¿cómo lo llevas?
Me iba a tener unos leggings, pero...
No te dejan entrar tampoco en la linterna.
No me dejan entrar aquí. Afortunadamente, sería un espectáculo.
Debe estar terminando de acicalarse el profesor Olcina, que todavía no es posible contactar con su lugar de origen. Mientras tanto, se ha presentado hoy, primera lección de hoy, un nuevo tipo de arroz inteligente que de verdad crece solo cuando el agricultor quiere. Crece, sí, sí. Arroz, crece.
Más o menos, no hay que decir solo al oído.
¿Te acuerdas de aquello de Luis Ricardo ya?
Sí, alto ya, ¿no? Luis Ricardo, alto ya. Luis Ricardo, a la derecha, ya.
Hola, bueno, Jorge Olcina, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Dónde estabas? En las nubes.
No, sí, bueno, estábamos por aquí.
Estabas por ahí en las nubes. Sigue con el arroz inteligente, fíjate, que le dices al arroz de Luis Ricardo ya, ¿no?
Más o menos, sí. Este es un arroz, una variedad de arroz manipulado sí. genéticamente. Se ha presentado hoy en la en una universidad de Tokio, por genetistas de la Universidad de Tokio, que lo que tiene es una modificación genética en uno de los genes que se sabe que intervienen directamente en el crecimiento del arroz. De hecho, este gen hace varias cosas. Sí. Una de ellas es determinar el número de granos que hay en cada una de las espigas. Otra es determinar cuándo va a crecer el arroz y cuánto. Y otra es cuándo va a florecer. Estas tres funciones sí. las determina un gen que ahora ha sido modificado con la condición de hacerlo inactivo. Este gen se desactiva, de manera que esta planta de arroz se convierte, en teoría, en infértil. Sí. Y solo se activa cuando el agricultor coloca una sustancia química en el cultivo. En este caso es un fungicida, una de las sustancias químicas que habitualmente se utilizan en agroquímica para detener los hongos, que son una peste del arroz y que puede deteriorar el cultivo. Bueno, pues cuando el arroz recibe esta sustancia, entre 40 y 45 días después florece. De manera que por primera vez en la historia de la humanidad puede decidir el agricultor cuándo quiere que florezca, en virtud del clima, de las necesidades alimenticias, del mercado, cuándo quiere que florezca su arroz, y así podrá exactamente saber cuándo lo va a recoger.
Has tardado en conectar con nosotros porque estabas desplegando el Atlas de las nubes ese que te has comprado nuevo, ¿no? ¿O no, Orfina?
Sí, estaba consultándolo porque es una edición que se ha publicado solamente online, Juan Pablo. Es la última edición del Atlas Internacional de Nubes.
No sabía yo que había un Atlas de Nubes.
Hay un Atlas, sí.
Será vaporoso.
Sabía que estaba el entrañable hombre de las nubes, que es el Orfina. Pero el Atlas, que tenías un mapa para moverte por las nubes, ¿no?
Ya tenemos Atlas.
¿Y qué pone?
Es un Atlas, mira, el primero se publicó a finales del siglo XIX, 1896 fue la primera edición.
Qué ignorancia la mía.
Y este último es la sexta edición, cada aproximadamente 20-30 años se actualiza este Atlas, y justo en la semana pasada, el Día Internacional de la Meteorología, se hizo público la nueva versión, ¿no? Bueno, aparecen nuevos géneros de nubes, nuevas especies, variedades, porque la gente va sacando fotos, ahora hay mucha posibilidad de estar observando el cielo constantemente. Y eso, pues bueno, va ampliando ese catálogo, que empezó siendo únicamente de 10 géneros básicos, y ahora tenemos más de 100 combinaciones nubosas posibles que están catalogadas por la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Que es el organismo que ha publicado.
Y algunas tienes que saber todas. Claro.
Algunas curiosas, podemos dar tres datos básicos. Por ejemplo, hasta ahora no sabíamos cómo denominar esas trompas de tornado que a veces vemos, o de mangas marinas. Ahora ya se les ha catalogado como murus, son como especie de muros nubosos, y se les ha dado esa denominación, son unas nubes de murus. Y luego las nubes, por ejemplo, que forman las estelas de los aviones, que bueno, pues se sabía que se formaban esas especies de cirros, esas líneas en el cielo. Ahora ya sabemos que les podemos llamar homo mammatus, porque son nubes formadas por el hombre, por el ser humano. Y bueno, pues a partir de ahora ya sabemos que antroponubes sería la denominación más genérica, sería el nombre que se le da a esas nubes generadas por el ser humano a partir de sus aparatos, ¿no? En concreto de las nubes. En definitiva, bueno, pues son incorporaciones que van añadiéndose a ese catálogo, y como digo, ahora disponemos de más de 100 combinaciones entre géneros y especies nubosas y variedades, singularidades en todo el mundo.
¿Tú cazas nubes, alcalde?
No, las no suelo mirar, pero no se dejan cazar.
No cuentas nubes.
Las intento coger.
No cuentas nubes.
El contador de nubes todavía no tengo esa vocación.
Eso quería ser zapatero de mayor.
Ellos, eso no.
Sí, podía haberlo sido de joven también.
Son buen futuro.
Por cierto, ya que estás, Orfina, por ahí arriba contando nubes, es que le interesa mucho a Jorge esto, a Jorge Alcalde. A mí también, porque yo también tengo una buena dotación. ¿El tipo de clima modela la nariz del ser humano?
Bueno, es una de las interpretaciones de las hipótesis de trabajo.
¿Qué clima me tocó a mí?
A ver, Orfina, por favor, de poner orden.
Con las que ha trabajado un grupo de antropólogos de la Universidad de Pensilvania, y bueno, ha llegado a detectar pues que sí, que habría una relación entre el tipo de clima y la forma de la nube, ¿no? Hasta el punto de que las narices más anchas corresponderían a las zonas más próximas al ecuador, a los climas tropicales, mientras que las narices más afiladas, más estrechas, corresponderían a las especies humanas que estaríamos por encima del paralelo 40-50 de latitud, ¿no? Ajá. Hay que recordar que la nariz tiene una misión fundamental, que es humedecer pues el aire y templarlo, es decir, hacerlo, por decir, asumible al interior de la cavidad humana, uh-huh. y que se ha visto que las narices más estrechas, más afiladas, son las más eficaces para desarrollar este tipo de bueno. función, ¿no? Y esas corresponden, según este estudio, a las latitudes más altas, a los climas más fríos, ¿no? A los templados fríos. Bueno, es una comprobación de un estudio que...
¿Tú has comprobado tu nariz o no?
Bueno, yo estaría en un término medio, ¿no? Tirando más según hacia, el clima, ¿no? hacia la latitud tropical.
Pero el cambio climático pues va cambiando la forma de la nariz. También, ¿no?
Bueno, esto es un estudio de la Universidad de Pensilvania.
Pensilvania, que acaba de hacerse público. Bueno, confirma una ley que ya ¿cuál? Se publicó en el año 23, la ley de Thomson, que venía a decir un antropólogo que ya vino a indicar esta cuestión.
Bueno,
¿no?
Tengo una más, sí. Alcalde. Hay una sorpresa en el mundo de la medicina. Descubren que la mayor parte de los cánceres se producen por azar.
Sí, esto es tremendo porque hasta ahora se sabía que el azar formaba parte de las mutaciones que generan un cáncer, pero no se sabía hasta qué punto. Y parece ser que el 66% de los cánceres de toda la humanidad se producen por mutaciones azarosas que no tienen ninguna explicación concreta y por lo tanto que ha puesto a los científicos y a los médicos por un poco en alerta de si será que esto del cáncer es inevitable a largo plazo, que podemos reducir una parte importante de los cánceres, pero no todos. Un cáncer se produce siempre por una mutación en unos genes y estas mutaciones se pueden generar o bien por el ambiente, por radiaciones, mala alimentación, por el tabaco, por supuesto, por la herencia uh-huh. genética de los padres o por el azar, simplemente como cuando haces una fotocopia y te equivocas y una letra se uh-huh. cambia por otra, ¿no? Bueno, pues el 66% de los cánceres se producen por azar, en algunos casos más, incluso el de próstata. Hasta el 98% de los cánceres es puramente azaroso.
Lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde y Jorge Olcina. Que se va el invierno, Olcina.
Se va.
Ya estamos, Pablo. Déjalo ahí. Ya estamos,
hasta el jueves sí. Luego
ya veremos. Adiós, Olcina. Adiós, Alcalde. Hasta el próximo día. Sigue la linterna un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.